Padre, te damos tantas gracias por esta mañana, por tus misericordias que son nuevas y que nos esperan para quitar nuestra miseria, para que tú derrames tu gracia incomparable, la gracia que necesitamos para vivir, para enfrentar un mundo hostil, para resistir todas las tentaciones del mundo, de nuestra propia carne, de Satanás, de la guerra espiritual real en la que vivimos. Te damos gracias porque tú eres nuestro protector, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, a quien podemos ir y descansar, porque tú invitas, Señor, cada mañana que vayan a ti todos los que están cansados y trabajados, y tú le darás descanso, porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Por eso te damos gracias, Señor, y yo te pido que en esta mañana tú puedas usar esta enseñanza y la puedas, Señor, mostrar quién tú eres y que una vez más, Señor, nos invites a ir a ti y que tu palabra derrita nuestro corazón, nuestro duro corazón, y podamos verte alto y exaltado, bello, y que seas irresistible para nuestra alma en esta mañana. Gracias te damos por tu misericordia y tu gran amor que has tenido para con nosotras. Te pido que sea de bendición, Señor, y que transformes nuestra alma con tu palabra. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar un resumen porque para las que no han estado aquí, pero el CD tiene todo versículo a versículo, es muy detallado. Pero quiero que vean el flujo de pensamiento, porque una de las cosas que es muy, muy, muy importante cuando estudias un libro tan largo como Juan, es una carta. No quiero que perdamos de vista que es una carta que es sumamente intencional. Que Juan es muy intencional en escribir no solo el Evangelio de Juan, sino las epístolas y Apocalipsis. Juan tiene un estilo muy, muy, muy particular y es su estilo de escrito es circular. Y esto nos va a decir que cada vez va a tomar un tema y lo explica, pero más adelante no lo va a volver a explicar. Más adelante no lo va a volver a explicar. Juan, él usa términos muy particulares que otros evangelios y otros autores no usan. Vamos a ver que él tiene términos muy, muy particulares. Por ejemplo, el término mundo, vamos a ver que él lo define muy particularmente. Él es el que usa uno de sus títulos favoritos para hablar del Señor Jesucristo, es el Cordero, y lo vemos mucho no solo aquí, sino en Apocalipsis. Entonces, tiene un estilo muy particular, pero Juan, el propósito de Juan es muy intencional en su escrito, y el propósito del Evangelio de Juan y resalta en cada historia, cada párrafo, cada versículo, es que veamos a Jesucristo como Dios. Y ese va a ser lo que va a dirigir todo este estudio, y es, él nos va a dar evidencia tras evidencia tras evidencia a través de cada historia que Jesucristo es Dios, sin ignorar la realidad de su humanidad, y que es muy, muy evidente. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 13 para en forma de repaso. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí el apóstol Juan empieza, a diferencia de los otros evangelios, él empieza con la preexistencia de Jesucristo, porque Mateo y Lucas nos hablan del nacimiento, cuando Jesucristo se tomó la segunda naturaleza de hombre. Segunda naturaleza, hablando de que tiene dos naturalezas. Jesucristo es la única persona en la historia, en el universo, que tiene dos naturalezas, su divinidad y su humanidad. Y esto es muy importante de saber. Pero Jesucristo, antes de que fuera hombre, por eso la encarnación es tan importante, porque Jesucristo, a partir de tomar la segunda naturaleza, lo que no era él, no era hombre. En la encarnación, Jesucristo toma la segunda naturaleza, que es humana, y para siempre es el Dios hombre, para siempre. Entonces, pero aquí Juan empieza, dice: en el principio existía el Verbo. Él es preexistente. Desde el versículo 1 nos está hablando de que, a diferencia de los seres humanos, Jesucristo es Dios, porque solo Dios es autoexistente, eterno. Jesucristo, Dios, segunda persona en la Trinidad, Dios Hijo, no tiene principio ni fin. Solo el Jesucristo como hombre tiene un principio, pero como hombre. Entonces, esto es muy importante, porque cuando hablamos de las sectas, este versículo es el que más ¿cómo se dice? Ajá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se puede interpretar, o lo pueden ver raro, porque aquí dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Te dice estaba, hace una distinción entre Dios Padre y Dios Hijo. Jesucristo nunca va a ser Dios Padre. Por eso es necesario hacer esa distinción. En cuestiones de roles, Jesucristo es Dios Hijo. Pero el Verbo era Dios, está hablando de su esencia. Que Jesucristo es Dios. Esta es la esencia, lo que lo forma, lo que no... nunca cambia. Esto es lo que habla la Biblia. Nos presenta Juan al Verbo, que es un concepto que era diferente para la mente hebrea y para la mente griega. Y sin embargo, Juan, increíblemente, lo que hace es que nos presenta el Verbo para la mente hebrea. Le dice: mira, él es el Verbo. Porque todo el Antiguo Testamento, Dios nunca, porque Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu, no tiene forma, es intangible, es inmaterial, es invisible, y siempre se comunicó a través de su palabra. Entonces, para la mentalidad hebrea, era el mismo Dios que habló a través de todos estos años, él es el Verbo. Entonces, para que ellos, el judío, entendiera esto, empieza con un lenguaje muy similar a Génesis. Porque dice: en el principio existía el Verbo. Y nos va a hablar precisamente de la creación. Nos presenta el Verbo. Aquí todavía no nos ha dicho quién es el Verbo, pero el Verbo es preexistente y estaba con Dios. y el verbo era Dios. Estaba, ese es un término muy importante en el griego, habla de una cercanía muy, muy íntima, cara a cara, a eso se refiere. Entonces, esta relación con el Padre es la más cercana que se puede tener con alguien, pero también nos muestra que tiene la misma esencia y nos dice en el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, fue parte de la creación de Génesis, donde dice todo lo que Dios creó, Jesucristo fue parte de esto. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, hablando del verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nada, absolutamente nada. Aquí estamos hablando de que Jesucristo también se presenta como participando de la creación de Dios, por eso sabemos que tiene la misma esencia, igualdad en poder, gloria y autoridad, porque aquí no lo presenta Juan como el que estuvo participando como parte de la creación. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De nuevo nos presenta cada versículo, si ustedes notan, nos está afirmando algo de Jesucristo, de este verbo. También una de las cosas que es única del libro de Juan es que va a usar muchos títulos y cada título es muy significativo, que si no entiendes los títulos, no puedes disfrutar o apreciar lo que te está diciendo Juan. Por ejemplo, aquí nos acaba de decir que es autoexistente, preexistente, es el verbo el que se ha comunicado a través de todos los años, que estaba con Dios, que es Dios, que fue parte de la creación, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y ahora nos habla que en Él estaba la vida. Y todos sabemos que la fuente de vida es Dios. Todos sabemos eso. Y aquí nos dice, en Él estaba la vida. No es algo que Él obtuvo, no es algo que Dios le da. No, Él es autoexistente y de Él mismo, porque es Dios, tiene vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aquí en el versículo 4, en el versículo 5, si los pones uno arriba del otro, lo que sí podemos ver es que hay un paralelo entre la luz, que es lo que muestra esta vida, pero las tinieblas es el mundo de los hombres. Si ustedes notan el 4 y el 5, la luz es paralela con luz, la luz que brilla, o la vida era la luz en el versículo 4 y en el versículo 5 es la luz brilla en las tinieblas. Y si ves, Juan interpreta los hombres o el mundo de los hombres como el mundo de las tinieblas. O sea, Jesucristo vino al mundo y su luz resplandeció en las tinieblas, pero las tinieblas para Juan es el mundo donde el hombre vive, lo que al hombre le gusta, es donde se sienten cómodos, donde lo que aprecian, lo que aman, y por eso aquí dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, la luz para ellos fue algo que no solo, esta traducción, si ustedes notan en las otras, dice el, creo que la mayoría de ustedes tienen Reina Valera 1960, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero aquí el versículo 10 nos va a mostrar más a qué se refiere. Porque algo que Juan quiere establecer desde este versículo, el versículo 5, es que el hombre ni pidió que Jesucristo viniera, ni pidió a Dios que lo salvara, ni busca absolutamente nada de Dios, porque él vive en las tinieblas y le gustan las tinieblas y sería feliz quedándose en sus tinieblas. Por eso dice, no la comprendieron, no la apreciaron. Y más adelante va a usar otro término que es la rechazaron. Entonces, la fuente de vida vino a dar luz. Porque si tú vives en tinieblas, estás ciego, estás muerto, no sabes, no entiendes, no tienes idea, necesitas tener vida para que veas. Y Cristo es el que te da esa luz, esa vida que te muestra. Pero esa luz tiene algo que tiene un propósito muy particular, muy particular. Y dice, Juan nos presenta a la fuente de vida, que es el que nos va a dar luz. Pero para que tengamos luz y podamos ver y nos demos cuenta de muchas cosas, necesitamos vida. Entonces, en el versículo 6, pareciera un paréntesis, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquí vemos que pareciera un paréntesis, Juan hace mucho esto, ese es su estilo. Nos presenta, nos hace unas afirmaciones acerca de lo que Dios hizo, acerca de lo que, cómo Dios es el que condesciende, cómo Dios es el iniciador, cómo Dios es el que busca, no nosotros. Nosotros estamos bien a gusto en las tinieblas. Ser humano, hablando del ser humano. Entonces, para que no pensemos que solo Dios actúa independientemente de sus criaturas, porque, miren, yo a veces sí me pongo a pensar y digo, ¿por qué Dios no se involucra? Que nosotros hacemos las cosas mal. Él es perfecto, Él pudiera haber mandado a ángeles que testificaran y vivieran una vida ejemplar, y pero no. Algo que le place a Dios y le place. Me encanta lo que dice J. Packer, que pues, yo sin Dios no puedo hacer absolutamente nada, pero Dios sin mí no quiere. Quiero usar vasos de barro frágiles, que nada impresionantes, que los ves y dices, este es representante de Dios en la tierra. O sea, al contrario, ¿sabes? Dios muestra más su gloria y su gracia al usar gente tan insignificante. Y eso es sumamente animante, por lo menos para mí. Porque, ¿cómo vas a hablar de un Dios perfecto cuando toda tu vida está marcada por imperfección? ¿Cómo vas a hablar de un Dios así increíble, incomparable? Pero ese es el punto, que la gloria no es nuestra. Nosotros solo apuntamos al que sí lo es. Y por eso aquí Juan estratégicamente mete esos versículos del 6 al 8, y nos dicen, este Dios glorioso, grandote, no sé qué me pasa esta mañana, estoy diciendo cosas que no, es que me falta el vocabulario, pero este Dios preexistente, glorioso, incomparable, no solo condesciende a hablarnos a nosotros, sino que envía hombres a que hablen a los hombres para que se reconcilien con Él. El medio que Dios ha elegido para comunicar su verdad somos nosotros. Pero es Dios el que envía. Es Dios el que recibe la gloria igual. Y el propósito es que, por eso dice, no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquí pone un freno glorioso el Señor a todos los que quieran servir al Señor, de querer un poquito de gloria, de querer algo que no te pertenece. Y algo que vemos maravilloso de Juan Bautista, que nos lo va a enseñar Juan, es cómo se esfuerza Juan para quitarse él y que Jesucristo reciba la gloria. Entonces, vemos aquí del versículo 6 al 8 que Juan, el apóstol Juan, habla de Juan Bautista, porque está hablando de Juan Bautista del 6 al 8, pero solo nos sirve sus propósitos, porque lo que está haciendo Juan es que él busca testigos. Que no solo él nos hable de Jesucristo como Dios, sino que haya otros que den testimonio de que Jesucristo es Dios, porque su meta es que todos sepan que Jesucristo es Dios, y por eso es tan glorioso el hecho que Dios se haya encarnado para poder salvarnos. Entonces, versículo 9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Existía la luz verdadera, de nuevo estamos hablando de esa luz que viene por la vida espiritual que solo Dios da. Juan va a pasar todo el Evangelio de Juan insistiendo que necesitamos esta vida. Necesitamos desesperadamente esta vida que solo proviene de Dios. Y él dice, al venir al mundo alumbra todo el hombre. No está diciendo de la iluminación que nos hace ver a Cristo y amarlo y responder en una forma salvífica en todos los casos, porque aquí dice a todo hombre. Lo que significa aquí es que alumbra a todo hombre, pero tiene dos efectos muy particulares. De a unos para vida, a otros para muerte. ¿Por qué? Porque la luz, cuando si está oscuro y andas todo lleno de lodo y sucio y todo, pues no se ve. Pero prende la luz y ¡ay! ¿No? Es lo mismo. Esta luz exhibe todo lo que somos, todo lo que en realidad somos delante de Dios. Y Jesucristo, eso es lo que vino a hacer, y nos pone un foco y nos vemos. Nos vemos por primera vez todo el pecado que hay en nosotros y el estándar inalcanzable que es de Dios. Y provoca dos reacciones. Una es rechazo, repugnancia a esa luz. Porque amas las tinieblas y no resistes, no quieres, te molesta. Pero tiene otro efecto también. Y esa es la obra de Dios. Vamos a ver que, por qué unos tienen esto y unos tienen otro. Y el otro efecto es que hay personas que por gracia, cuando Dios les muestra su verdad, su realidad, en vez de rechazar, hay un deseo de querer ser limpio, querer ser perdonado, querer ser reconciliado. Ves tu necesidad y corres al que te puede limpiar, al que te puede dar vida, al que te puede perdonar. Ese es el efecto que esta luz tiene. Pero aquí nos dice en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Juan nos hace la afirmación que alumbra a todo hombre. O sea, esta luz, esta vida, la palabra de Dios siempre va a exponer los corazones de los hombres, va a haber reacciones diferentes. Pero aquí nos dice definitivamente el apóstol Juan que el mundo no lo conoce. Hablando del sistema, eso es lo que Juan siempre va a usar, el mundo en términos muy negativos. Él no ve el mundo como algo bonito. Él ve al mundo contrario a todo lo que Dios es. Por eso es tan importante saber cómo Juan define los términos, porque cuando lleguemos a San Juan 3:16, que es una de las citas más malinterpretadas, pero es porque mucha gente no entiende lo que es mundo. Aquí nos está hablando, el mundo no es todo el mundo en sí, es un sistema que rechaza a Dios, Es ese sistema que rechaza y rechaza y rechaza. Hay un contraste muy grande y aquí nos dice que Él, el que creó al mundo, el que creó a todos los hombres, hablando del mundo no solo lo que vemos, sino de los seres humanos, a todo lo que Dios creó, no le conoció. Y aquí estamos hablando del conocimiento íntimo, no intelectual, íntimo. De que conoces, que sabes que hay una relación. El mundo no lo conoció de esa manera. Eso está diciendo. Hay un grupo de personas que no conocen a Dios de esa manera. Porque Juan usa muchos términos de todo el hombre, todo el mundo, pero no siempre está hablando, todo no siempre significa todo en este contexto. Y es importante poder interpretar eso, porque si no, seríamos universalistas, que creemos que todos van a ser salvos, y no es así. Entonces, aquí lo que vemos es que Juan es muy particular. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció, a pesar de que él es el creador del universo, a pesar de todo lo que ha hecho. La gente, cuando Jesucristo caminó en la tierra, la gente no tenía idea que tenían a Dios encarnado. Había, no lo veían. Y esto, no solo no lo veían, sino que Él provocaba hostilidad. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, ¿a quienes Él creó, los hombres, Dios los creó para salvarlos, pero en particular aquí está hablando del pueblo judío, no solo a todos los que creó, sino al pueblo judío que Él escogió, y ellos no le recibieron. Si ustedes notan el vocabulario, versículo 5 nos dice, las tinieblas no lo comprendieron, aquí no lo conocieron. Es un lenguaje de rechazo a un Dios que busca, a un Dios que persiste, a un Dios que hace todo para salvar. Versículo 12 dice, pero a todos, otra vez el término todos, ¿quiénes son esos todos? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hay otro grupo, que son todos dentro de ese grupo. ¿Ok? ¿Sí me explico? El todos no es todos. Es todos de un grupo particular. Hay un grupo particular que le recibe. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Le recibe a Él. Y al recibirle, Dios les da el derecho de ser sus hijos. Porque creen en su nombre. Otro término que es muy rico, creer. Juan no usa el término fe. Si ustedes leen Juan, pero usa mucho creer. Que es sinónimo de fe. Fe. Pero el contexto va a determinar si es fe salvífica o no. No siempre es fe salvífica. Y el contexto te lo dice. Pero algo muy interesante es que Juan continuamente usa este término, creer, creer, creer. Y es importante que lo veamos. Aquí dice, a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esta frase es muy importante. En su nombre no quiere decir en el nombre de Jesús. No, que todos creen que es una como una frase mágica, ¿no? Que oras algo y en el nombre de Jesús, no. Aquí lo que significa es creer en su nombre es todo lo que Él es, que es Dios, que es hombre. Todo lo que revela la Escritura acerca de Él, eso es creer en su nombre. Por eso es importante. Cuando Jesucristo, vamos a ver que habla de la oración y dice, todo lo que pidieras en mi nombre. Quiere decir, si tú no me conoces, porque es conocerlo para poder conocer su nombre. Su nombre es representa todo lo que Él es en esencia. Entonces, dice que a todo lo que le recibieron, Dios les dio un derecho. En otras palabras, no todos son hijos de Dios. Todos somos creación. Para que tú seas una hija de Dios, Dios te tiene que dar ese derecho. Dios te tiene que hacer parte de su familia. Dios tiene que querer. Y nos dice, para creer en su nombre. Y el versículo 13, que es uno de los versículos que la mayoría de gente ignora por completo, gramaticalmente está clarísimo, del 12 al 13, que es Dios el que elige. Es Dios el que da vida. Es el Señor el que determina quién es parte de su familia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Dice, voy a leer el 2 y el 13 juntos para que vean el flujo, porque mucha gente se queda con, pero los que reciben. Sigue leyendo, que la Biblia se interpreta sola. Que no nacieron de sangre, esto no es porque eres judío, porque no es por eso, no es racial, ni de voluntad de carne, o sea, no es porque tú quieres, ni de voluntad del hombre, no es porque tu pastor te da la bendición y ya eres cristiano, sino de Dios. La única razón que el creyente o el cristiano puede ser cristiano, o nacer de nuevo, o tener esta vida, son sinónimos todos estos, es porque Dios quiso. Es su voluntad. Mucha gente podría decir, sí, pero aquí dice los que recibieron. Sí, pero hay una razón por qué recibieron. La voluntad de Dios precede que el hombre reciba. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados, está en tinieblas, ama las tinieblas, no le recibe, no le conoce, no sabe nada. Y para que el hombre pueda recibir, para que el hombre pueda responder, necesita vida. Y eso es lo que Dios hace. A eso vino Cristo, por eso es la fuente de vida. Para que alguien, un pecador, pueda ver su miseria, su pecado y se arrepienta. Para que él pueda responder, se pueda arrepentir y pueda creer, necesita vida. Es la vida espiritual que Cristo ofrece. Entonces, por eso nos dice, es muy claro Juan al decirnos, y esto, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. La razón por qué creíste, la razón por qué viniste, la razón por qué es porque fue la voluntad de Dios. Y Él te dio vida. Y al darte vida, abres los ojos, ves tu miseria, y Dios te da el don del arrepentimiento y el don de la fe para creer. La fe no es innata al hombre, Efesios 2:8. El arrepentimiento es un don de Dios, no es algo que yo puedo hacer porque se me ocurre. Pero es el evangelio, la proclamación de la palabra de Dios que Dios usa para dar vida, para que el hombre pueda creer en él. Entonces, estos son conceptos controversiales, pero Juan va a pasar todo el libro de Juan para mostrarnos una y otra vez cómo es así el nacimiento espiritual. No es algo que nosotros buscamos, queremos y entendemos. No. En el capítulo 3 nos va a decir que es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, no lo puedes controlar. Por más que yo te ponga música para moverte emotivamente, que llores y todo eso, no me garantiza que tú tienes vida. El único que da vida es Cristo. Entonces, versículo 14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Este es un tema también que va a Este es el ente por el cual vamos a ver a todo el Evangelio de Juan. Lo que Juan va a hacer con cada historia, porque Juan solo tiene, usa muy pocos milagros, él no se enfoca en los milagros de Jesucristo, usa muy pocos milagros, pero en cada uno de ellos, lo que Juan quiere que veamos es esto, su gloria. Y la gloria de Jesucristo es precisamente sus atributos que lo muestran como el Dios encarnado. Lleno de gracia y de verdad, la gracia brota de Jesucristo. Él es la verdad encarnada, Él es esto y más, pero necesitas ojos para ver, necesitas estar en la luz, necesitas esta vida para que puedas ver la gloria de Cristo y veas cómo es Él. Y esto es lo que Juan va a hacer en el resto del Evangelio, y es mostrarnos cada vez que Juan fue impactado por la gloria de Dios, que es Cristo, por Jesucristo. Y hay algo que le maravilla a Juan y es la gracia. Noten, versículo 15 dice, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud, bueno, voy a decir algo acerca de Juan. Volvemos a Juan Bautista. Aquí no dice Juan Bautista, pero el contexto sí lo dice, en los CDs pueden oír porque hablé mucho de esto, pero Juan, recuerden que Juan el apóstol usa a testigos que testifiquen acerca de la deidad de Jesucristo, y esto es lo que hace Juan Bautista. Por eso habla de nuevo de la preexistencia de Jesucristo y sabe, porque si ustedes ven, Juan Bautista nació primero que Jesucristo, y sin embargo él dice que Jesucristo es antes que él. Y aquí habla de la preexistencia de Jesucristo, de eso. Y vuelve el apóstol Juan a retomar lo que dijo en el 14, y es, pues de su plenitud, hablando de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia, de su plenitud, de todo lo que Él es. Esta gracia que viene al conocer a Cristo es abundante y es continua y es lo más atractivo acerca del Señor. En otras palabras, lo que Juan nos está diciendo es, si tú quieres experimentar gracia, mira al Señor. Y al verlo vas a ver su gloria. Y su gracia va a ser irresistible para tu alma. Y cuando tú veas su gracia tan constante y tan abundante, no vas a tener opción más que amarlo y adorarlo. Porque es gracia lo que los pecadores miserables necesitan. Es gracia lo que todo cristiano necesita todos los días de su vida. Es gracia, porque no puedes vivir de ninguna otra manera. Y Él es el que da esta gracia. Por eso tenemos que ver a Cristo, porque al momento que veas a Cristo, vas a ver esta gracia, que no es tres gotitas, es gracia sobre gracia. Y dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Juan dice, ¿sabes qué? Es Cristo el que nos muestra al Dios invisible. Todo lo que vemos en Cristo es Dios. Es Dios, es Dios en la forma más clara. Por eso hacen contraste de Moisés y Cristo. Porque Moisés podía tener una relación con Dios, pero nunca vio su rostro. ¿Sí se acuerdan que Moisés pidió ver su rostro? Y Dios le dijo, no, te mato. Nadie puede ver mi rostro y vivir. En otras palabras, Juan nos dice, ese Dios que todos hemos querido ver y tocar, es Él. Es Cristo. Entonces, versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él le contestó y negó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Noten que Juan vuelve a usar el término no conocéis, porque en el anteriormente nos dice, el mundo no lo conoció. Este término muy constante. Si ustedes marcan sus Biblias, marquen todos los términos que son similares, de un solo color. Todos de un solo color. Conocer de otro color. Y lo que empiezan a ver es el lenguaje de Juan. Y qué tan particular es. Versículo 27. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí vemos que Juan, cuando empieza a bautizar, los líderes religiosos están oponiéndose. Porque, ¿quién eres tú para hacer esto? Nadie te comisionó. Y Juan le dice, ¿saben qué? Ustedes ni conocen al que deberían de conocer porque son los líderes religiosos. Pero hay uno que ni yo soy digno de desatar sus correas. Él es alto, Él es antes que yo, Él es preexistente, Él es Dios. Eso es lo que les está diciendo en este lenguaje. Y vamos a ver más adelante los problemas que Juan Bautista se mete continuamente. Por su determinación de exaltar a Cristo. Versículo 29, y esto es muy rápido, pero ustedes lo van a escuchar en sus CDs, ¿ok? 29 al 34, al día siguiente vio Jesús que venía hacia él. Vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel a quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se reposó sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar en agua y me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí Juan, de nuevo Juan Bautista, nos está diciendo cómo él identifica a Cristo. Pudo haber dicho mil cosas, pero Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el propósito del por cual Cristo vino. Y vino a tratar con nuestra mayor necesidad, que es el pecado. Por eso, la realidad del cristianismo o diferencia de todas las religiones es esto. Que el único que te ofrece librarte de la esclavitud del pecado es Cristo. Por eso es tan, por eso es un mensaje tan lleno de esperanza para el que se encuentra en esclavitud de sus pasiones. Cuando hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que queremos, Romanos 7. Yo creo que todo cristiano experimenta esto. Que al fin del día ves tus acciones, tus actitudes, tus pensamientos y por más que le echaste ganas, queda muy lejos de lo que tu corazón anhela. Y ves el desastre al fin del día. Y sin embargo, te das cuenta que por eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para cambiarnos. Y que Él es nuestra única esperanza de no permanecer en el estado que estamos. El progreso de la santificación es muy lento, pero es real. Y eso es lo glorioso. Por eso Juan insiste, ¿no? Este es el Hijo de Dios y nos lo va a mostrar en todo el Evangelio de Juan. Que Él es el Hijo de Dios. Recuerden que en Juan, en la mentalidad hebrea, decir Hijo de Dios es tener la misma naturaleza y esencia que el Padre. Por eso cuando Jesucristo decía a los judíos que Él era su Padre, que Dios era su Padre, decían blasfemia. Porque entendían claramente lo que Jesucristo estaba afirmando, y es que soy Dios. Soy igual que el Padre. Entonces eso es lo que quiere decir. Vamos al versículo 35. Esto lo estoy dando muy rápido porque está en todos los CDs. Y creo que una de mis porciones favoritas ha sido ese, versículo 29. Creo que enseñé como dos lecciones en eso, solo eso. Entonces, se los recomiendo. No, quiero vender. Pero. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos, los discípulos de Juan Bautista. Okay. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, siguieron a Jesús. Y Jesús volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid, veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces los trajo a Jesús y Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Voy a leer hasta 51. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Algo que Juan, el apóstol Juan, nos enseña desde el versículo 35 es cómo es que Jesucristo escoge a sus discípulos. Algo que Juan también va a hacer es saber de qué perspectiva nos está hablando. Porque muchas veces habla de una perspectiva humana que pareciera que yo soy la que quiero seguir a Cristo, yo soy la que quiero buscarlo. Siempre le digo a la gente, no busques a Dios porque no está perdido. El perdido eres tú. Entonces, aquí Juan está hablando de una perspectiva de cómo los discípulos, dice, al siguiente día Juan estaba otra vez ahí con sus dos discípulos y vio a Jesús y ellos lo siguieron. Ellos lo siguieron. Pero aquí, más adelante vamos a ver que quién busca a quién. Aquí lo está hablando Juan, el apóstol Juan, de una perspectiva humana. Eso es lo que ve. Pero la realidad espiritual es diferente. Porque es Dios el que obra en los corazones de los hombres. Para que los discípulos pudieran creer que verdaderamente Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algo tuvo que ocurrir en su ser. Y es la obra regeneradora del Espíritu en los seres humanos. Cuando alguien quiere, entre comillas, y parece que busca, entre comillas, muchas veces es la obra de Dios, otras veces no, porque la parábola del sembrador nos dice que no. Que hay muchos que al principio sí quieren seguir a Cristo y hasta morir por Él y viene una prueba y mejor no, ¿no? Pero aquí estamos viendo de una perspectiva humana y algo que nos muestra esta realidad es de que, si ustedes notan, Pedro no lo siguió al Señor. Él fue a Pedro y le cambió el nombre. Ese es el señorío de Jesucristo. Que cuando Él escoge a alguien, tiene la autoridad de cambiarle toda su identidad. Nosotros, eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Ya no es nuestra vida. Ya no son nuestros planes. Ya tenemos un dueño. Que si quiere, puede hacer lo que quiera con nosotros. Y eso es lo que muestra con Pedro. Y cómo les habla a Pedro y a Natanael, cómo les dice exactamente su naturaleza. Algo que solo Dios sabe acerca de nosotros. Algo que la Biblia nos va a mostrar es cómo Dios nos conoce en detalle a cada uno de nosotros. Que eso es lo más impresionante. Por eso Natanael se quedó así como, ¿cómo es que sabes eso? Que solo Dios sabe esas cosas, la intimidad de mi ser, de mi corazón. Entonces, eso es lo que hace Juan, nos presenta cómo, quién es Jesucristo, el capítulo 1, Él es Dios y nos va a mostrar con cada situación. Por ejemplo, aquí nos muestra que Jesucristo es Dios en el conocer el interior del ser humano, cómo nos da cosas específicas de la vida de Natanael. Que nos demos cuenta que Él es omnisciente y también nos muestra en el señorío cómo tiene la autoridad de cambiar el nombre a quien se le dé la gana. Y no solo cualquier nombre, es un nombre que identifica a Pedro tal y como es y lo que Dios hizo en su vida. Nos muestra Juan Bautista y lo que Juan Bautista dice de Jesús. Todo esto lo vamos a ver en una forma cumulativa. Es evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia. La semana pasada enseñé acerca del capítulo 2 del 1 al 11 y dije, de toda esta historia, Juan termina diciendo, para que vean su gloria. Y sus discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Porque Juan nos dice en el versículo, en el capítulo 20, voy a terminar con esto, en el capítulo 20 de Juan, si me acompañan, nos dice, y termina con eso, ¿cuál es su propósito en la vida? Este es uno de mis, este es mis versículos favoritos de Juan. Dice el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otro término favorito de Juan es señal. Él no usa milagro, él usa señal, porque él quiere que veamos que todos los milagros, el propósito no es de maravillarnos del milagro, sino voltear a ver al que hizo el milagro. Ese es el propósito de los milagros. Y me fascina esto porque también Juan termina diciendo, nos dice el propósito, y el propósito es que creamos que Jesucristo es Dios. Es Dios, es el Salvador del mundo. Pero también el versículo, el capítulo 31, el versículo 25, dice Juan, y me encanta que termina con este versículo, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan, el apóstol Juan, vamos a ver en el Evangelio de Juan, que todo lo que nos escribe acerca de lo que le impactó y le maravilló a él, de Jesucristo. Y algo que me fascina del Evangelio de Juan, es que Juan, a diferencia de los otros autores, se enfoca en lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Nos muestra pláticas muy íntimas. Es Juan el que nos muestra cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos. Es Juan el que nos muestra la última cena. Es Juan el que nos muestra la oración que el Señor hace por nosotros. Es Juan el que nos muestra tiempos muy íntimos con sus discípulos. Y la razón que me alenta y me encanta ver eso es que vemos muy de cerca a los discípulos y que estaban bien locos. Como yo digo, pepinos. O sea, no entendían nada, se peleaban entre ellos. Pedro no quería que el Señor muriera. O sea, los ves de cerca y dices, y ves la paciencia del Señor. Y ves que el Señor es obvio que no los escogió por listos, ni por talentosos, ni por fieles, ni por piadosos, ni por nada. Él escogió a estos hombres por misericordia. Y les quiso hacer el bien. Los tomó, los formó, los transformó y los usó para su gloria. Eso es lo que Cristo hace. Y no sé tú, pero yo no me imagino no conocer a Cristo. Porque en la vida no vale la pena sin la esperanza de que un día vas a ser diferente y que todo va a ser diferente y que un día de verdad el cristiano que ha puesto su fe en Cristo Jesús va a ser despojado de este cuerpo de muerte y va a haber un día donde el creyente no va a pecar en y solo lo va a amar, y lo va a honrar, y lo va a adorar dignamente. Y eso es la obra de Dios. Esa es la vida que Él promete. Y yo espero y anhelo ese día. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque vemos en tu palabra vemos tu gracia tan clara, como dijo Juan, gracia sobre gracia. Es impresionante cómo tu palabra te muestra tal y como eres y eres tan atractivo para el alma, afligida, cargada de pecado, y tú eres el único que das alivio. Tú eres el único que, ofreces descanso del alma. Y eres el único que, llenas el corazón de esperanza, de fortaleza. Tú eres el único que das aliento. Y que pudiendo rechazarnos porque conoces lo peor de nosotras, en vez de rechazarnos, nos llamas. Nos llamas y eres paciente. Y por eso te damos gracias, Señor, porque, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te damos por la esperanza y por Cristo, nuestro amado y suficiente Salvador. ¿Por quién oramos? Amén.